Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. El día de hoy tenemos la nueva visita de un viejo amigo que está en este programa normalmente para unas conversaciones muy entretenidas acerca y muy profundas acerca de la situación política y social de Chile. Nos referimos a Alberto Mayor. Bienvenido, Alberto, a nuestro programa.
Muchas gracias, como siempre.
Tenemos dos Albertos el día de hoy, como veníamos conversando. El Alberto de siempre, con el que vamos a empezar a conversar, porque nos interesa mucho tu punto de vista. La situación política chilena ha cambiado muchísimo en el último tiempo, así que necesitamos saber cómo lo ve Alberto. Y después le vamos a preguntar la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Alberto se decide a postular, a candidatearse, digamos? Y cómo se siente, cómo se lo imagina, ¿sí? Qué es lo que espera, eventualmente qué haría. ¿Sí? Porque realmente es una persona cercana a uno. Uno no tiende a tener contacto con personas que participan de esa brega. Así que aprovechamos en Todos Educamos para educarnos acerca del tema con un amigo. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Qué descripción harías de la situación actual, Alberto?
Bueno, yo creo que... mira, hay una frase que es muy citada, que dicen que es de Gramsci, yo nunca la encontré en Gramsci. Otros dicen que es de Bertolt Brecht, yo tampoco la encontré en Bertolt Brecht, pero no me he leído todo lo de ambos, así que no puedo decir realmente si es o no es. Que dice que efectivamente se habla de la crisis cuando hay una era que está muriendo y la otra no termina de nacer. Pero me encontré otra vez con una frase de un filósofo ruso, Gersen, que me pareció más interesante que esa, que trataba el mismo problema. Se preguntaba qué pasaba en ese intersticio entre dos épocas, una que está muriendo y una que está naciendo. Y lo que él dice es que toda época que está naciendo espera, ruega, anhela la llegada de un heredero, ¿ya? Y que normalmente pasa mucho tiempo en que no hay realmente un heredero. Que lo único que hay, dice, es una viuda embarazada.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, el juego semántico es muy interesante porque la palabra viuda, en términos etimológicos, significa hueca, vacía. ¿Ya? Pero una viuda embarazada es alguien que está vacía y está llena al mismo tiempo, está preñada. Entonces, el primer hijo de la época intersticial es todavía una apuesta donde no está claro que haya ahí, no esté allí el heredero. Hoy día están naciendo nuevas fuerzas políticas. La más destacada es donde yo estoy trabajando, en el Frente Amplio, pero hay otras también. Y esas fuerzas políticas tenemos que demostrar ahora que somos los herederos de la época que están haciendo, de la época que murió y de lo que están haciendo, y que no somos simplemente el ensayo fallido del futuro. Y eso es un desafío muy grande. Yo creo que estamos viviendo un mundo de intersticio que hoy día lo vemos en Chile, acá, pero en realidad, desgraciadamente, en Chile la miopía respecto a los temas internacionales es muy grande. Nuestro carácter isleño no nos ayuda mucho. Y están pasando cosas fundamentales en el mundo que también tienen que ver con lo mismo, con opciones donde tenemos que tomar decisiones de gran relevancia. O sea, Estados Unidos hace dos semanas nos levantó una mañana y nos dijo: aquí hay dos posibilidades. O se rinden y se entregan a mi dominio, o tenemos una tercera guerra mundial. Ese mensaje, con esa claridad, con esa contundencia, es muy brutal. Es también una señal de debilidad. Cuando eres muy fuerte no necesitas hacer esas cosas tan terribles, ¿ya? Pero al mismo tiempo es un ensayo del macho alfa, y eso mismo ha pasado también a nivel de las grandes crisis del sistema financiero. El sistema financiero también nos ha dicho lo mismo. O sea, yo he tenido mil problemas, dice el sistema financiero, pero a mí no podrán sacarme de acá. Y si ustedes quieren sacarme, tendrán que comerse una crisis de aquellas y tendrán que tener problemas hasta para comer. Entonces vivimos en un mundo difícil, muy complicado, y yo creo que no podemos pecar de ingenuidad. Creo que esa es la gran lección. Y todo lo que hemos tratado de hacer en los últimos años en Chile, a veces en el mundo, yo creo que en el mundo menos que en Chile, pero en Chile con mucha claridad, es jugar a la ingenuidad un rato, tratar de salirse de estas cosas difíciles y hablar livianamente de una mantita que nos cobija cuando en realidad estamos hablando de una cosa bastante distinta.
Sí, fuiste justo directo a la segunda pregunta que te iba a hacer, a partir de algo que tú dijiste. Porque es como está surgiendo una nueva fuerza, estamos ante el nacimiento de una nueva era. Alguna vez conversamos sobre el gobierno de Bachelet. Quizás llegó una persona sin realmente la legitimidad para hacer cambios. Quizás se entendió que sí se tenía esa legitimidad. Se tomó el empuje de los estudiantes y se plantearon las reformas. Muy claramente y a poco de andar, esa no legitimidad en términos de efectividad del poder sí, real, quedó en evidencia. O sea, el caso Cavalli es una anécdota. En el fondo lo que hubo es un frenazo tremendo de fuerzas similares a la que tú mencionas, como el sistema financiero, como los Estados Unidos, que en Chile dijeron, de aquí no me sacan y te puedo llegar a destruir como persona y puedo llegar a paralizar el país si me tocan un céntimo de poder. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, cuando dices estamos en una transición, están haciendo una nueva era, yo tiendo a pensar que en realidad el sistema sigue tal cual y que la nueva era que están haciendo porque las inquietudes ahora se expresan y porque el sistema político ya no da tranquilidad a esa fuerza oscura para seguir haciendo sus tropelías. ¿Cuál es la transición? ¿Qué en la base de todo esto?
No, plantea una pregunta que efectivamente hoy no tiene una respuesta unívoca. O sea, estamos hablando de un mundo que yo he investigado algo de historia, no soy historiador, algo he leído, qué sé yo, y yo no conozco con claridad épocas donde haya al mismo tiempo tal capacidad de aumentar el sistema operativo de un tipo de orden social mundial y al mismo tiempo que crezca tan radicalmente el malestar con ese sistema operativo sin dañar a ese sistema operativo. ¿Ya? Es una cosa muy sorprendente, una bifurcación histórica que cuesta entender. Lo que enseña la historia, y la historia tiene un problema en esto, como fenómeno, no como disciplina, como fenómeno, es que la historia no puede aprender muchas cosas de lo que pasó en el pasado, pero en algún momento ocurre algo que no pasó en el pasado y todo se te va al carajo. Lo único que uno puede decir frente a eso históricamente es que siempre que ha habido malestar social ha terminado por caerse el sistema operativo. Siempre que ha sido tan grande el malestar, ¿no? A veces se demora mucho. O sea, yo pongo en mi último libro un capítulo entero sobre Medio Oriente entre el siglo 3 antes de Cristo y el 6 después de Cristo, con una crisis de malestar social que es constante en todo ese proceso, que termina con la emergencia de dos grandes profetas, Jesucristo y Mahoma después, ¿no? Pero dura 9 siglos eso como proceso, o sea, no es menor. Son otros tiempos, las cosas eran más lentas, todo lo que tú quieras, pero son 9 siglos. Bueno, frente a eso, yo me imagino que esto va a terminar por el malestar inundar el sistema operativo. Pero está la pregunta, ¿y si no? ¿Y si no, cómo va a ser el mundo donde todo funciona y nadie le cree a lo que funciona? Nadie cree que es justo lo que funciona. La discusión que tenemos hoy día como planeta, que yo lo he visto ya incluso en los dibujos animados, es dónde nos vamos a ir a vivir. Estamos dando por cerrada la Tierra. Es una cosa de una brutalidad, de una violencia enorme. El fin de semana pasado veía que unos dibujos animados que estaba viendo mi hijo hablaban del tema para niños de 5 años, qué sé yo. Y tú dices, a ver, ¿cómo va a ser esa sociedad? Esa sociedad trasplantada, donde solo unos se van a poder ir, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Y de los que se vayan, las distinciones de clase van a transformarse en brutales. O sea, el que tiene el traje que te ajusta la gravedad para que no se te destruyan los huesos y el que no. O sea, estamos hablando de esa magnitud. Y lo tomamos con relajo, como sabes que ya no podemos hacer nada con este planeta, estamos buscando otro lugar donde vivir. Estamos en un mundo muy, muy complicado, no le estamos terminando de tomar el peso, creo yo, a lo que está pasando. Y yo me quedo con tu pregunta, no tengo una respuesta. Creo que efectivamente tenemos esta paradoja, esta bifurcación, esta sensación de que se puede ir por dos caminos completamente opuestos a la vez.
Ahora, en Chile hay paz social.
Sí.
Comparado con la mayoría de los países que yo conozco, incluso algunos países europeos, hay paz social. Hay una sorprendente paz social. Uh-huh. O sea, a mí siempre me admiró. Ahora está medio en crisis, ¿no? Pero sí, la narrativa del orden en Chile tiene mucho eco.
Es increíble, sí.
El partido del orden famoso al que se hace mención como el opuesto a Bachelet dentro de sus mismas fuerzas, no hubiera podido existir si mucha gente no hubiera dicho, sí, hace falta el orden. Prefiero el orden que la incertidumbre.
Exacto.
¿No? Yo no sé muy bien de dónde viene ese orden. O sea, ¿fue siempre Chile un país ordenado o el sistema económico implantado a partir del gobierno militar generó el orden que ahora no. Es inamovible?
No, lo de la dictadura es un factor. Es un factor, es casi un residuo, ¿ya? Algo que está ahí detrás y que efectivamente produce efectos. Pero esto es previo. Tienes que pensar, yo me lo he preguntado muchas veces porque yo haciendo investigación, nosotros por ejemplo hacemos entrevistas por todo Chile sobre lo que significa Chile para la gente, o lo que las situaciones sociales, los problemas. Y de repente tú estás haciendo un análisis y de repente tú lees tu propio análisis y dices esto vale para el siglo XIX. Después lees otro análisis y esto vale para el siglo XVII. Entonces empiezas a decir aquí hay algo de constancia. Y creo que tiene que ver con una cosa muy, muy potente. En Chile nunca una transformación cambió radicalmente la élite. Nunca. Nunca. No pasó la Revolución Mexicana por acá, menos la francesa. En Chile la independencia fue que aquellos que administraban Chile en calidad de delegados del reinado español pasaron a administrar Chile en calidad de los propietarios, literalmente, ¿ya?, del nuevo país. Y cuando vieron que se estaba corroyendo eso, a fines del siglo XIX, con la aparición fuerte del liberalismo y qué sé yo, arman un tinglado fuerte intelectual y político. Allí la Universidad Católica es muy importante en ese proceso de destrucción del gobierno de Balmaceda, de empujar a los liberales a traicionar, o no nos olvidemos que los liberales traicionan ellos mismos a Balmaceda, evitando un proceso de modernización. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que siempre se habla de que Argentina en ese tiempo estaba en el segundo lugar de la posibilidad de llegar a los países desarrollados en ese instante, por sobre muchos países que luego sí llegaron a ser desarrollados. Sí, Chile en el mismo ranking estaba octavo. ¿Ya? Y resulta que a Chile se le frenó radicalmente eso. Y después se frenó los desarrollos culturales muy importantes. En Chile en 1900 entró la ley de instrucción primaria que permitía educación obligatoria y gratuita hasta sexto año básico, preparatoria en entonces. Y resulta que esa ley que entró en 1900 al Congreso salió en 1920. ¿Quién podía estar en contra de enseñarle a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir a los niños? ¿Ya? Bueno, 20 años lo hubo. Entonces, sí, este es un país donde estamos muy acostumbrados a seguir esa senda porque no nos imaginamos un mundo distinto. Es un problema de imaginación. Y es un problema entonces también de cultura. En aquellos momentos donde hubo más multiplicación cultural, se produjo los momentos más imaginativos, que son del año 60 al 73, con gobiernos de derecha, de centro y de izquierda. En los tres casos, uno ve un país con un enorme espíritu crítico, ¿no? Con tomas de decisiones que podían ser curiosas incluso para ciertas fuerzas políticas. La reforma agraria la empieza, no nos olvidemos, Jorge Alessandri. Entonces, hay que mirar esto. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos una compulsión al orden, y esa compulsión al orden, a mi juicio, es una emoción, que es el miedo.
En la conversación última que tuvimos, que era sobre tu último libro, Hablabas de un sistema que ya no parecía funcionar igual y de una élite que estaba muy incómoda en Chile. ¿Sigue así? ¿Dio señales de algún renacimiento? ¿Estás totalmente de acuerdo con vos mismo después de un año?
A ver, sigue así. Hay un antecedente que no estaría funcionando. A mi juicio, están todas las condiciones para que no solo cayera la candidatura de Piñera, de Lago, sino que también la de Piñera. Y yo creo que eso sigue siendo así, pero puedo estar equivocado. También decía en el libro que la probabilidad de que si los impugnadores tomaban una decisión intensa, es decir, aquellos grupos que tienen capacidad de impugnar al poder principal, a la élite gobernante, bueno, y no solo gobernante, dominante económicamente también, si se tomaban en serio esa tarea, efectivamente podían irrumpir fuertemente. Creo que eso hoy día está bastante claro de que nunca ha sido más fácil. O sea, nosotros en el Frente Amplio no es que hayamos hecho la gran cosa para obtener lo que estamos obteniendo. La verdad es que nos ha resultado absurdamente fácil. Y eso no tiene que ver con nuestra fuerza, tiene que ver con la debilidad que está al frente. Yo creo que sí, que efectivamente esa debilidad es estructural, pero todo poder tiene capacidad de regeneración. Y tú tienes un tiempo, una ventana de tiempo para hacerlo. Y hay que aprovechar esa ventana de tiempo para poder dar las condiciones para un nuevo Chile.
Uh-huh. Y qué, cuéntame un poco eso de las condiciones para que haya el cambio. Porque hablabas de, bueno, estamos al parir de una nueva, uh-huh, de una nueva era, que supongo debe tener que ver con esas condiciones también.
Sí, evidentemente. Bueno, mira, lo primero es lograr que efectivamente sea creíble, sustentable para las personas que ven la política con distancia, que sea sustentable creer que mañana es posible hacer ciertas cosas importantes en Chile y que muchas de ellas se podrían hacer todas juntas. Eso es algo que está muy deteriorado. Yo he escuchado 60.000 veces y he leído en las entrevistas que hacemos otras tantas el comentario de mucha gente que dice, mira, mañana me tengo que levantar igual a trabajar. Entonces me pregunto, ¿dónde fallamos? Ya no como quienes somos más críticos de la sociedad, sino que cómo fallamos como sociedad en términos educativos, para que no se entienda que hace no tanto tiempo, ni siquiera 200 años, mañana te tenías que levantar a trabajar como esclavo, ¿ya? Y que tus probabilidades de sobrevida eran bajísimas, que las brechas de entre las élites de esperanza de vida y los que estaban en el estado llano eran brechas de 30 años, y que por tanto todos los días de la historia nos hemos tenido que levantar a trabajar, pero en condiciones muy distintas. Hoy día se está discutiendo en Chile la posibilidad, después de mucho tiempo, de bajar la cantidad de horas de trabajo a la semana. En un país que, en la práctica, según los indicadores, estamos hablando de alrededor de más de 55 horas reales de trabajo en la semana. Uno de los países más altos del mundo. Entonces, no es lo mismo levantarse de una manera y otra. Y ahí nosotros estamos fallando. Yo creo que la responsabilidad... Esto lo aprendí haciendo desde la sociología. La responsabilidad de quienes quieren jugar a la crítica tiene que ser doble, ¿ya? O sea, porque muchas veces la crítica se hace desde antes de manejar los criterios, ¿ya?, del orden, ¿ya? Y la crítica solo se puede hacer desde después. Solo se puede hacer después.
Explícalo mejor, porque es una idea profunda esa.
Sí,
es algo, mira, así como con guitarra es otra cosa.
Claro, tiene que ver con el hecho de que cuando uno, en política, por ejemplo, en política yo no puedo llegar y decir qué importa el gobierno, ¿no? Lo que importa es que todos participemos. No, lo difícil, lo interesante es gobernar. Es decir, la palabra gobernar viene de timón, timonear una sociedad y al mismo tiempo hacerlo con una capacidad inclusiva. Eso es lo difícil. Si uno pone una turba a gobernar, no tiene ninguna gracia porque no es ningún gobierno, pero tiene mucha participación. Entonces, la capacidad de armonizar las cosas. Todas las cosas grandes de la historia, todas las grandes creaciones humanas, nacen de la armonía, nacen del encuentro, de cosas que son opuestas. La pintura, por ejemplo, en pintura el color y la forma son opuestos. Si tú aumentas el color, se daña la forma. Si tú aumentas la forma, se daña el color. En la música es lo mismo. El principio de melodía y el principio de armonía son opuestos. Uno se va comiendo al otro, pero la gracia de la grandeza humana en todas las dimensiones del desarrollo de la cultura es cuando tú logras todo junto. El gran desafío hoy día es que tenemos un siglo XX donde el desarrollo económico en todo el mundo fue extraordinario, el crecimiento económico. Y no hemos sido capaces de hacer al mismo tiempo la distribución. Y decimos, no importa, ¿cómo no va a importar? Esto es completamente imperfecto, hipertrófico, ¿ya? Carente de sentido, tenemos que hacerlo importar. Y lo mismo pasa entonces con la política. Quienes queremos poner una perspectiva crítica, tenemos que hacernos cargo, con todas las dificultades que conlleva, de la problemática del gobierno, de cómo gobernar desde una visión crítica. Yo ahí soy muy admirador, por ejemplo, de lo que ha logrado a nivel local, que es distinto, pero lo ha logrado Daniel Jadue, que no pertenece a mi coalición ni nada, pero creo que él es un ejemplo extraordinario de cómo, desde una perspectiva completamente crítica a la forma de hacer municipalidad que hay en Chile, con una estructura que viene de los municipios desde la dictadura, ¿ya? Hacer una forma de gestión exitosísima, ¿ya? Profundamente crítica.
Estamos llegando a la mitad del programa, nos queda todavía unos minutos. La otra pregunta que me viene a la mente, ya que tú estás en el Frente Amplio de alguna manera y conoces a la gente y has pensado sobre ese fenómeno mucho. Una cosa que a mí me llama la atención es cómo los movimientos sociales llegan en oleadas en Chile, ¿no? ¿Por qué se prenden? ¿Por qué duran? ¿Y cómo acaban? Tenemos dos grandes movimientos últimamente que podemos reconocer, ¿no? Uno es el estudiantil, No más lucro. Y tenemos el de las personas que defienden, que atacan o que critican el régimen de pensiones, No más AFP. La gran energía social prende, supongo yo, que porque hay un problema puntual con el que todo el mundo está de acuerdo, que puede definirse de mil maneras, pero es el problema, pero siempre desemboca en no más eso. Y el siguiente paso, digamos, en el caso del no más lucro, lo estamos viviendo en estos días muy dolorosamente. Cómo se pelea, incluso conflictos al interior de quienes empujaron o fueron de alguna manera en la cresta de la ola de ese movimiento, por la manera de abordarlo, si podemos acoger o no acoger lo poco que se puede hacer, o más vale rechazarlo, y se sienten como medio traicionando el espíritu de lo que pasó. Pero en el fondo ellos están parados en el momento de transición, en el que el gran movimiento social fue canalizado a través de un embudo, de una frase. Hubo un gobierno lo suficientemente necesitado de una frase como para hacer la suya y prometer, y ahora la cruda realidad los está haciendo topar contra una solución en la medida de lo posible, que es justamente aquello que es una de sus peores pesadillas. Y tememos que el proceso de no más AFP pueda conducir a algo más o menos parecido, porque estamos de no más AFP a un 5% y quién lo dirige, ¿no? Entonces nos quedan 2 minutos para llegar a la pausa, pero ¿qué me puedes decir de esa forma de que el conflicto social se va canalizando en Chile?
Bueno, los movimientos sociales son movimientos de protesta ante todo, y es normal que así nazcan. Es importante que haya una canalización política de esos procesos. No necesariamente que una fuerza política emerja a partir de ello. A veces es indispensable, pero no necesariamente. Lo que requiere una canalización política. La nueva mayoría lo intentó y fracasó en ese intento de canalizarlo. Podríamos entrar en detalle, pero lo que está claro es que fracasó en ese intento de canalizarlo, si es que el intento verbal correspondía al intento factual, cosa que también habría que analizar, pero no me pronunciaré de momento, basta con dejar la duda para hacer una señal. Lo que sí creo que es muy importante es que ese tránsito involucra el acto al que justamente hablábamos anteriormente, o sea, involucra el acto en el cual tú tomas en tus manos el problema y te haces responsable de él. Y eso es muy, muy duro para los movimientos sociales. Los movimientos sociales son irónicos porque cuando tienen el mayor éxito, la gente, en vez de mirarlos como protesta, le dice, ya, ok, usted ya me dijo todo lo que tenía que decirme, ahora hágase cargo. Y tú, con 500 pesos en el celular, sin nada que mover como recurso político, ¿ya?, con una toma del colegio que tienes que acabar con ella, ¿ya?, resulta que ahora tienes que hacerte cargo frente a una ciudadanía que te está pidiendo algo. Es muy doloroso, por eso muchas veces se dice, aunque no es cierto, pero que después, a propósito del mayo francés, que después de mayo solo vino junio, ¿ya? No es cierto, porque finalmente años después vino toda una transformación también en Francia, por tanto, pero es importante entender que la canalización política de alguna manera es indispensable. Y desgraciadamente ha habido en Chile un purismo respecto a los movimientos sociales que castiga la canalización política, que dice, no, sabes que te estás aprovechando el movimiento social. La verdad es que los movimientos sociales, si no tienen una oferta política y se transforman en algún nivel en una institución con capacidad de construir un orden, se desgastan y mueren por la misma tristeza de quienes lo apoyaron, por la misma desazón de sentir que no se puede hacer nada.
Estamos hablando con Alberto Mayol, un amigo del programa con el cual siempre analizamos en este tenor la realidad social y política chilena. Hasta acá el diagnóstico del momento, la conversación de café interesante y profunda con alguien que estudia, que trae datos, que conoce el tema. Para hacer un buen teaser, después de la pausa le vamos a preguntar a Alberto por qué quiere ser candidato a presidente y eventualmente presidente de Chile. Ya volvemos.
Todos Educamos es presentado por Org Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces a este programa con este amigo, Alberto Mayol. En la primera parte del programa hemos conversado acerca de la situación actual en Chile. Alberto nos cuenta que hay un momento de transición, que es el fin de una era, el comienzo de otra, que todavía no tiene los herederos que un especialista ruso dice que tiene que haber, que esos procesos son largos, que hay intentos fallidos, pero que tarde o temprano surge una generación, un líder, un movimiento político, un ciclo económico que termina heredando la nueva era, haciéndose cargo. Vimos también que, así como en el mundo, si bien es una era de transición, las reglas del juego todavía son las mismas de antes, y de alguna manera los poderes que no quieren la transición siguen vigentes y con una gran capacidad de evitación, incluso de chantaje, ¿no? Entonces se hablaba de Wall Street y, bueno, si me quieren quitar el poder, prepárense a perder sus fondos de pensión, como un viejo chiste que alguna vez había un especialista que lo decía. No hay ningún problema, acabamos con esto, pero
olvídense
de sus fondos de pensión. Y así todo, o sea, Estados Unidos teniendo que vivir en el mundo el crecimiento de potencias que pensaba que había derrotado, como Rusia o como China, a las que de alguna manera siempre se sobrepuso, teniendo que hacer bravatas, que no son necesariamente las bravatas de Trump, que tienen algo bastante más profundo. No hay locura ahí. Es un sistema que le está diciendo al mundo, por algo tenemos las armas que tenemos, acá están las armas, mírenlas, no las acumulamos porque sí, si nos ponen contra la pared, olvídense de su pensión. Y en Chile lo mismo, en la medida en que recogiendo el calor de los movimientos populares, que siempre son empujados por una frase que se entienda, una frase que haga sentir, una frase que indigne, no más lucro, no más AFP, se topa con un conglomerado desfalleciente que quiere hacer suya esa frase y que, montado sobre esa frase, piensa que controla o que canaliza la fuerza de un movimiento social, y que termina fracasando porque de alguna manera cierta ingenuidad no le permitió ver que los poderes estaban vigentes y había que conversar con ellos. Y que las reformas, bueno, una cosa es querer y otra es que se logre. Entonces, ese es el momento de transición que estamos viendo. Y en ese mismo momento, don Alberto Mayol dice, y su partido, la gente que lo apoya, me postulo como candidato.
Sí.
santo Dios, ¿por qué?
Mira, luego de decir que los caminos del Señor son insondables, uno puede decir lo siguiente. Mira, mi relación con la política siempre ha sido contingente, no ha sido una relación estable. Lo reconozco y lo considero parte de un problema porque mi pasión siempre ha sido otra. No, me cuesta mucho estar más de 12 horas sin leer o escribir. Entonces, es una situación, y la política no es precisamente algo que lo permita ni lo procure. Entonces, la verdad es que siempre fue un paso que se dio en el marco de alguna clase de estímulo particular. Un estímulo donde yo sentía que estaba en juego algo importante. No voy a hacer el resumen de todos los casos, pero sí voy a hacer el de los últimos, que tiene que ver con esta configuración actual. Nosotros el 2007, aquí en la Universidad de Chile, se desarrolló un encuentro universitario y descubrimos con horror que éramos, dentro de la universidad, una cantidad de decenas de personas, entre estudiantes, profesores, funcionarios, que creíamos, los únicos que creíamos en la educación gratuita. ¿Ya? Y que todos los demás hablaban de nacer diferenciado y otro tipo de mecanismos de financiamiento. Y que había penetrado mucho la idea de que la educación pública no tenía por qué ser la estatal, y había entrado mucho esas ideas. A mí me sorprendió. Yo me imaginaba que éramos inmunes a eso. Y entonces me comprometí un poco más. Yo venía, siempre he estado mucho más cerca de la sociología más teórica o puramente investigativa, siempre estaba más cerca de eso. Y empecé a meterme en la cuestión chilena. De un modo indirecto, de esos layos, esas cosas que uno empieza a hacer de a poco y va tomando más horas al día, pero mientras toma muchas horas al día, igual dice estoy pensando en lo otro, ¿no? Y seguía trabajando en lo otro, en mis otros intereses intelectuales. Y eso seguía construyéndose, hasta que de pronto llega el 2011. Yo en el 2006 había tratado de aportar, estaba fuera de Chile, pero traté de aportar desde allá, no me fue muy bien con esos aportes. Y el 2011 yo me doy cuenta que hay una oportunidad enorme para plantear esta discusión, y muchas otras también. Y ahí me comprometo muy fuertemente con ese proyecto, ayudando, ofreciendo el apoyo la mayor parte del tiempo completamente silencioso, y cuando vi que era necesario también algo más activo públicamente, porque los estudiantes solos normalmente se desgastan en una sociedad más o menos autoritaria, donde considera que si los estudiantes son todos jóvenes y punto, no van a poder realmente decir algo muy importante. Entonces yo traté de apoyar desde el mundo académico, que siempre ayuda con el rótulo del profesor y qué sé yo, y apoyar en todo eso. Y ahí para adelante, cada vez quedé más preso de este compromiso. O sea, cada vez los compromisos con los temas políticos te van dejando cada vez más encerrado en ello. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Y seguí trabajando y seguí trabajando y seguí trabajando con otros movimientos sociales, y ayudé en muchos otros casos, en Freirina, Aysén, y después me metí en los temas de que se denunciaron desde Calama, y empecé a trabajar los temas de las zonas mineras. Y empecé a seguir un poco este animal que era el malestar, a seguirlo. Pero le sacaba fotos nomás. Y la mayor parte de las fotos siempre en esto son muy borrosas. Pero llegué a la convicción el año pasado de que uno había que estar más comprometido, porque la posición de fotógrafo es cómoda y en algún momento es cínica. Es la típica dilema del fotógrafo ante el niño que está muriendo y que su ética de fotógrafo dice no puedes tocarlo, y su ética humana le dice no, tienes que tratar de salvarlo. Entonces empiezas a jugar ese juego, y hay un momento que ya que empiezo a entrar con más claridad, pero todavía desde mi territorio, y eso lo hice hasta muy adelante, o sea, hasta recién, hace muy poco. Y cada vez que me preguntaban, porque se nota que uno va dando esos pasos y no se da cuenta de que estabas tocando la puerta, de si estaba disponible, qué sé yo, yo decía, mira, la verdad es que yo no estoy pensando en eso ni con mucho, entonces por favor busquemos a las personas que sí puedan estar pensando en eso. Y llegó el verano, este verano, Y mi nombre claramente estaba en las listas de varios movimientos políticos, qué sé yo. Y los nombres que... y muchos de los nombres tenían dudas, no sabían qué hacer y qué sé yo. Y yo tenía una convicción derivada de mi última obra, que hablamos acá, que es una convicción muy, muy intensa de que en momentos como este se requiere un grado de osadía mayor. Muy, muy gigante. Y que nosotros, sentía, no lo estábamos teniendo. Estábamos siendo muy prudentes con esta historia, ¿no? Y había que ser capaces de irrumpir. Y en un momento sentí que los actores que estuvieran más dispuestos a eso tenían que dar el paso adelante. Y por tanto, la siguiente vez que me plantearon el tema con cierta seriedad, no en conversaciones coloquiales, sino que con cierta seriedad, yo dije, bueno, yo estoy disponible, pero que sea en serio, digamos, que no sea... porque también uno siente que... Yo creo que en Chile hace falta mucho el rol intelectual. Pero cuando digo que hace falta el rol intelectual, no depende de las personas solamente. Depende también de cuántos, cómo y dónde van a escuchar. Y creo que uno termina hablándole a los mismos en el rol intelectual. Hoy día en Francia hay un candidato que partió con muy pocos votos y que está a punto de llegar primero, que es Mélenchon, que es un profesor muy conocido en Francia, de gran capacidad. Y el lenguaje que él ocupa como candidato es un lenguaje académico. Él no se convirtió en un cuñero, no se convirtió en un comunicador. Él sigue hablando de... Pero hay una educación que permite que ese lenguaje sea comprensible. Entonces, creo que el camino del intelectual nos ofrecía una capacidad de influir en la transformación de Chile con muchas limitaciones. Y aposté que se podía hacer de otra manera.
Entonces, esa es la justificación, el análisis que Alberto Mayol, analista, hace.
No, esa fue mi experiencia.
Está bien, pero claro. Estás contando tu experiencia, sí, en clave de tu lenguaje tradicional, sí, digamos, y de tu idealismo, por decirlo así, ¿no? Tienes una idea de lo que es bueno para Chile en este minuto y tomas la decisión. Ahora estás ahí.
El infierno.
Hasta ahí llegamos, claro. De aquí en adelante hablamos política, ¿ok?
El infierno.
O sea, vamos a asumir, vamos a comprar la idea de que Alberto Mayol es una persona bien intencionada, la que le importa a Chile, que su historia ha demostrado que está metido en la chuchoca de tratar de, digamos, generar información nueva, de cuestionar, de criticar. Digo, te has hecho conocido justamente por ese rol y respetado en ese rol. Y a partir de acá estás en el juego político. Uh-huh. Y el juego político tiene varias partes, por decirlo así, y me gustaría preguntarte cómo pensás vivirlas, ¿no? En primer lugar, justamente, el salto de hablar como tú hablas normalmente a hablarle a la gente que no va a estar escuchando ese lenguaje porque no lo va a entender. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Hablar en simple?
Sí, estoy dispuesto a eso.
Te fuiste al extremo, dijiste cuñero. Bueno, ok. Sí. Cuñero, claro, farándula, pequeña frase, sí.
No, pero... estoy dispuesto, obviamente. Estoy dispuesto y además, dentro del mundo académico, ¿ya? Para mí, yo era uno de los que con más facilidad transitaba hacia una capacidad de hablar en un lenguaje comprensible para todo y escribir también. Pero evidentemente en el paso al mundo político esa virtud no queda ni siquiera en la medianía de la tabla. O sea, quedo entre los que hablan en difícil, ¿ya? Es un camino difícil porque uno no quiere caer en la brutalidad, en la falta de criterio de aquello que pretende supuestamente dividir aguas, incluso allí donde los matices son lo más importante. Pero muchas veces hay que hacerlo y hay que ir aprendiendo.
¿Lo has hecho? ¿Te has encarado a público ya y has hablado de esa manera?
Sí.
¿Y qué le has dicho como para...?
No, fíjate que la otra vez me pasó que estaba en Punta Arenas y tuve una reunión con un gremio, no voy a decir cuál, pero les cuento lo que yo pienso respecto a los intereses de su gremio. Y noté una desconfianza gigante. De esos desacuerdos, que no son desacuerdos, es solo rabia.
¿Rabia contra vos?
No, contra el hecho de que uno le fuera a decir probablemente, traté de interpretarlo, nuevamente algo que quizás ellos sencillamente han escuchado tantas veces y que nunca ha sido cierto. Entonces...
¿En términos de lo que se puede cambiar?
y en términos de lo que tú es tu proyecto de respecto a las temáticas que ellos los involucran. Entonces salí y tenía otro evento, ¿no?, más masivo, donde ellos también fueron. Y a ese evento yo fui y hablé del clima emocional de todos nosotros, de lo que confiamos, lo que no confiamos, lo que vemos, lo que no estamos dispuestos a ver. Y la gente misma de la primera conversación se me acercó después para decirme que había sido fantástico esto. Y en esto yo no había dicho en términos políticos, programáticos, nada. En la primera vez había dicho muchas cosas programáticas. Pero había removido una parte de la conciencia que tiene que ver con la sensación de si acaso es posible cambiar el mundo, cambiar Chile, cambiar las cosas, la situación. Entonces, fue un aprendizaje. Ahora, esas son audiencias que van a verte, por tanto, audiencias que ya más o menos quieren algún diálogo contigo. Cuando tú tocas la puerta y muchas veces además no te conocen, tampoco nos engañemos. Yo, en el Frente Amplio, los que estamos liderando el proceso tenemos niveles de conocimiento. La BEA partió con 35, hoy debe ir en 50. Yo partí con 22, debo ir en 30. O sea, estamos hablando de niveles de conocimiento muy bajos para lo que es el desafío último, ¿no? Y efectivamente yo siento que ahí hay un camino que recorrer, que es de ser capaz de tocar la puerta, entrar si se puede, y lograr plantear la conversación correcta. Y creo que es la responsabilidad de uno. Entonces, es un desafío muy complicado, pero que a mí me resulta muy, muy interesante. Lo que evidentemente en algún momento tuve que tomar la decisión es si estaba dispuesto a comunicologizar mi conducta. Y en un momento determinado, luego incluso de cierto entrenamiento con amigos que se dedican al tema y me ayudaron un poco, en algún momento dije, ¿sabes qué? Hasta aquí está bien. Hasta aquí son cosas básicas. Está bien. Cómo vas a mirar la cámara. Cómo... Pero de ahí para adelante, ya no. O sea, cuando te dicen, mira, todo candidato tiene una zona de confort. Un tema que le agrada, un eje que es el suyo. Entonces te preguntan X y tú vas ahí. Te preguntan Z y tú vuelves ahí. Y una persona que yo respeto mucho me dijo, mira, Alberto, sé que te van a decir esto. La gracia tuya es justamente lo contrario. Entonces no lo hagas. Arriésgate, es un riesgo grande. Pero es un mundo que... Y también muchas veces te pasa. Yo tuve un debate con Felipe Gast. Hasta la mitad del debate yo tuve una estrategia clara. Y lo tenía amarrado. No tenía cómo jugar. Y en un momento él casi me ruega. Me dice, ya suéltame. O sea, me dice, ya basta. O sea, no, déjame. Y yo con una cosa más académica de decir...
Fair play.
Todos los debates valen, ¿no? Le digo, bueno, la suerte, no voy a volver ahí. No visitaré de nuevo ese lugar. Y de ahí para adelante, la discusión se convirtió en una cuestión altisonante, agresiva, en la que yo aguanté y en un momento caí. Después me arrepentí y volví, lo que es muy malo además en política, que es como arrepentirse y volver. Y también me di cuenta entonces que, claro, uno puede ser libre, pero aquí estás jugando un partido que, para el cual tu derecho a ser libre es menor. Es como gobernar también. O sea, cuando uno se imagina gobernar, yo voy a tomar la decisión que a mí me convenza. Eso no es verdad. Tienes que considerar muchas otras cosas más allá de lo que te convenza a ti. Al final puedes tomar la decisión que a ti te convenza, porque ponderaste el conjunto de situaciones y no viste una razón potente para hacer algo diferente. Pero vas a tener que ponderar. Entonces creo que es un camino muy distinto y los primeros días son muy duros, ¿eh?
Y ese es un pequeño laboratorio que te tocó del siguiente tema que te quería plantear. ¿Ya? Porque, a ver, de hablar en difícil a hablar un poco más fácil, el desafío es encontrarse con gente y encantarla.
Sí.
No te sale difícil. Vas a tener que cambiar de audiencia, vas a tener que cambiar de lenguaje, escuchar un poco qué es lo que, cómo te entienden y vas a seguir hablando. No veo un gran salto en términos de quién es Alberto Mayol respecto de eso. Esa es la parte linda de la política, la gira. El hablar, el aplauso, la pregunta y el conocer Chile profundo y el escucharlo, como diría un recientemente caído candidato a presidente colega.
Que es muy sorprendente en todo caso escucharlo.
Sí. Ahora, después está la caterva, o sea, la élite va. Tus colegas políticos, del cual Kast es un lindo representante, el más visible y el que todavía juega limpio.
Sí.
Y por lo menos a ti te tocó ver cómo juega frente a las cámaras.
Sí.
Pero está todo lo otro.
Sí, claro.
Los empresarios que te van a ofrecer coimas. Los políticos que desde ahora te están empezando a atacar sin conocerte para que te esfumes. No, ni siquiera, viste, negociemos.
No.
En primer lugar, como sos nuevo, como aparentemente no hay compromisos, como no te acercaste a hablar, te voy a destruir.
Bueno,
y ahí
eso.
Está el salto.
El primer día, me acuerdo que se filtra la noticia, me tocó ir a una radio y estaba Pepe Out. Y Pepe Out, que es muy simpático, me dice, ahora vas a entender que los rivales están al frente y los enemigos están al lado tuyo. Es un mundo muy raro, sí, es un mundo complicado. Uno tiene que aprender a vivirlo. Los primeros días tú te levantas como cualquier día porque todavía no estás enchufado en tu modo. Y pretendo nunca estarlo, porque en ese momento en que tú te paras y dices, llegas a un lugar y ves la guagua, ¿ya? Y dices, aquí está lo mío, en ese momento tú ya te convertiste en una cosa bien desagradable y miserable. Entonces, creo que hay que tener un poco de pudor y para bien o para mal, ¿ya? Todavía me queda, digamos. Pero efectivamente es un mundo muy difícil. Tú te levantas, por ejemplo, y tú dices, abres la cortina y dices, hay un lindo día. Pero no sabes si hay un lindo día. No tienes la menor idea. Y tú caminas por la calle y sientes que el mundo no tiene los límites, los tamaños que tú estás viendo. El mundo tiene otras condiciones y tú puedes en este momento estar cayendo por un pozo y no te has enterado. Y te puedes enterar 2 semanas después, además. Entonces, es un mundo muy, muy complicado, muy, muy difícil, pero me parece muy bien que así sea. Y ese es el punto interesante.
¿Por?
Porque está en juego algo muy importante, lo más valioso que conoce la especie humana, y que nos han tratado de convencer de que no es valioso justamente por eso, que es el poder. El poder es una cosa terrible, ¿sí? Es terrible porque es valiosa. Con él se puede hacer lo bueno y lo malo. Los que creen en las religiones, en la mayor parte de ellas al menos, creen que tiene que haber algún ser todopoderoso bueno, porque si no, esto no tendría sentido. Bueno, si creemos que la política debe existir, tenemos que pensar que tiene que haber una capacidad de poder constructivo, ¿no? Es muy, muy complicado lograr construir eso, ¿no? Pero es el camino que estamos tratando de llevar a cabo. Ahora, yo la verdad es que siento que es un mundo al que me he ido acostumbrando, ¿ya? Es un mundo en el cual uno tiene que aprender a sobrevivir con gran velocidad, es muy darwinista, ¿ya? Y efectivamente tú no sabes la forma y la manera en que emergen los enemigos, no tienes la menor idea. O sea, pueden adoptar la forma que menos te parezca, entre medios de comunicación, ¿ya? De repente, lo más peligroso he ido descubriendo, por ejemplo, en, no sé, el periodista joven. El periodista joven que viene, claro, y después entendí, uno piensa un rato y te das cuenta. O sea, el periodista joven está haciendo la práctica en un diario, lo mandan a entrevistar, es su momento, es su posibilidad, pero lo más importante, tiene que hacerle todo el caso posible al editor. No tiene capacidad de tomar una decisión propia, tiene que llegar con lo que el editor le pidió. ¿Ya? Y hará todo lo que sea necesario para ello. Entonces, está lleno de personajes en esta fauna, ¿ya? Que juegan sus respectivos partidos. Y tú conoces entonces mucho de la miseria humana, pero también conoces a mucha gente increíble, gente que tiene una relación de relativa o total amistad contigo, pero que demuestra lo mejor de eso, o gente que se acerca para ayudar con una gratuidad, una generosidad inmensa. Entonces, uno aprende las dos cosas. Sí se radicaliza el mundo, como que las cosas intermedias se van anulando.
Entonces, ¿el siguiente libro va a ser tu propia versión de House of Cards?
Mira, tendré que escribir las memorias de esta candidatura y eventualmente de lo que venga después en algún momento. Yo estaba escribiendo un libro sobre, además, académico sobre el Frente Amplio, como fenómeno.
Y ahora conociste otras partes.
Y ahora conocí otras partes que no voy a incluir en el libro porque me comprometen demasiado como para tener una opinión no sesgada. Pero sí, es muy interesante como laboratorio y espero que esto sea algo más que un laboratorio porque hay un problema para un académico con esto. Y es que uno agarra toda la leña que construyó durante muchos años
y la pone
al fuego y pone una olla arriba con agua. Y la olla se puede calentar o no calentar. A mí se me calentó los primeros días, después se me enfrió y ahora tengo que volver a calentarla. Y dije la verdad, que es una cosa que no se debe hacer en estas cosas, pero no me importa mucho porque justamente ese es el esfuerzo. Y creo que efectivamente esa jugada es una jugada de mucho riesgo. Y tengo que ver que eso se supere adecuadamente.
Hoy conversamos con Alberto Mayol, con los dos. Con el amigo de la casa que viene a ayudarnos a entender, o por lo menos a darnos su punto de vista, respecto del momento político y social actual de Chile, como siempre. Y después al que teníamos ganas de preguntarle por qué se lanzó a esta aventura. Y lo que uno le preguntaría a un amigo, de que se está candidateando, por lo menos, a candidato, digamos, de uno de los partidos que aparece como emergente, que es la novedad, que golpea a los medios, que molesta. Así que no es vano, no es una aventura facilita, digamos. Él nos contestó dentro de lo que podía, con bastante más sinceridad que cualquier otra persona a la que le pudiera preguntar esto. Te lo agradezco.
Yo te agradezco siempre esta invitación.
Y bueno, un poquito más adelante, cuando más agua haya pasado bajo el puente, te volveremos a invitar
a hacer la
en uno o dos caracteres. Veamos qué pasa.
Okay.
Muchas gracias, Alberto, gracias por haber estado. Hasta la próxima entrega de Todos Educamos.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.